La Ventana de Madrid. Cadena SER.
Una reunión de Tapersex en la programación por el Día de la Mujer en la localidad de Serranillos del Valle. Un acto en una instalación pública municipal que rechaza la oposición por denigrante. Olga Fernández es la presidenta y portavoz del Partido Popular en esa localidad. Señora Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Por qué no consideran adecuada esta actividad que se va a celebrar, si no me equivoco, en un centro municipal, verdad?
Efectivamente, así aparece anunciado en el programa que, bueno, pues da a conocer entre los vecinos las actividades programadas para esa semana. Bueno, yo, si me pides mi opinión, desde luego te diría que el día 8 de mayo y toda la semana en la que se celebra, el 8 de marzo y toda la semana que se celebra en torno, pues yo creo que un poco debe ser reivindicativo, para algo se llama Día Internacional de la Mujer Trabajadora, debe ser un poco reivindicativo de la situación de la mujer en la sociedad y de manera individualizada, de manera que se consiga la igualdad de trato respecto del hombre en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Y desde luego no me parece que esa actividad pues desde luego tenga mucho que ver con la lucha que las mujeres llevamos durante tanto y tanto tiempo para conseguir esto y la defensa de sus derechos como mujer, claro.
¿Ese acto que va a tener lugar, esa reunión de Tapersex, es denigrante para ustedes?
Desde mi punto de vista, desde luego, tiene bastante poco que ver con lo que te digo, con la defensa de los derechos de la mujer. A mí me parece que la encasilla en un ámbito que desde luego es absolutamente legítimo y desde luego natural, pero que no tiene por qué ser desde luego el que más se tenga en cuenta cuando se está reivindicando la igualdad. Yo creo que utilizar una instalación pública y el dinero público para sufragar esta actividad, máxime cuando además no se limita la edad de las asistentes, pues a mí me parece que en absoluto es adecuado.
Claro, lo que pasa es que la igualdad también consiste, ¿no?, en que todo el mundo haga lo que le apetezca siempre que sea consentido, ¿no?, que la pareja esté de acuerdo. ¿Dónde está entonces la duda moral?
No estamos hablando de que desde luego una persona en su ámbito privado pueda hacer lo que quiera. Por supuesto, faltaría más. Yo desde luego he asistido a reuniones de Tapersex con un grupo de amigas, nos lo hemos pasado fenomenal, uh-huh, y nos hemos echado unas risas. Uh-huh. Pero desde luego a mí me parece que el dinero público y una instalación pública no es el sitio más adecuado, porque es un ámbito público y porque es un dinero que hay que respetar mucho, no es el ámbito adecuado para celebrar una reunión de este tipo. Insisto, además, cuando la propia página web de la empresa organizadora, que es una empresa privada, uh-huh, te permite acceder a su página web solo si eres mayor de 18 años.
Porque la asistencia es completamente libre, es decir, podría entrar un menor de edad.
Desde luego, el edificio es público, ese edificio tiene una cafetería, ahí accede toda la persona que quiera tomarse un café, por ejemplo, y desde luego en el programa no hay ningún tipo de limitación en cuanto a edad.
Claro, tampoco nadie obliga a ninguna mujer a acudir a esa reunión ni a comprar nada.
Desde luego, asistir no, aunque sí que se exige por parte de la empresa un número mínimo de asistentes, y desde luego a comprar tampoco. Lo que pasa es que también hay un número mínimo de gasto por asistente. Entiendo que si las asistentes no compran, si yo mañana o el jueves voy y no compro nada, entiendo que si hay que llegar a un mínimo, será el ayuntamiento que corra con ese gasto.
Es decir, que solo tendría que pagar el ayuntamiento con dinero público. Que los juguetes, que digamos los juguetes eróticos que no se vendan, los paga el alcalde.
Claro, hay una condición mínima de asistencia y de dinero gastado, digamos, que así se recoge en la página web. Yo no digo nada que no se recoja en la página web de esta empresa privada que se llama La Maleta Roja.
Bueno, pues Olga Fernández, no saben todavía, ¿no?, si se va a celebrar o no, si se va a suspender. De momento se mantiene la cita.
Desde luego a nosotros no nos han comunicado que se vaya a suspender.
Bueno, pues ya nos contará qué es lo que ocurre finalmente. Le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo y buenas tardes.
A vosotros un saludo, buenas tardes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Peras y manzanas en Berlín. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Ana Botella presenta en la capital alemana la oferta turística de Madrid. Botella ha defendido allí con uñas y dientes, que es lo que le toca además, y es su papel, un turismo de calidad y un Madrid mucho más atractivo de lo que realmente nos resulta esta ciudad a los que vivimos en ella. En Berlín ha firmado un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento para que ambas ciudades se promocionen mutuamente. La Puerta de Brandenburgo y la Puerta de Alcalá, hermanadas por una buena causa. En nuestro caso, lograr que aumente el porcentaje de turistas alemanes, que en el caso de Madrid supone ya el 5% de los que vienen aquí. Hay que recuperar integrar la marca Madrid y también una actividad turística alicaída.
Si se suman dos manzanas, pueden dar dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos.
Y todo esfuerzo es bien recibido. Botella ha defendido a Madrid también como centro de la oferta de ocio dedicada al mercado gay. Y no es la primera vez que en Cibeles airean la bandera multicolor. Porque una pera es una pera, una manzana puede ser una manzana, pero el dinero, por encima de cualquier otra cosa, siempre será dinero. Noticia de la tarde. El juez ha ratificado la prisión sin fianza para el presunto cerebro del escándalo de los cursos de formación, José Luis Aneri. Aneri, recordemos, fue arrestado en su domicilio la semana pasada. Su red podría haber defraudado solo en Madrid 4 millones de euros. Mañana comparece en la Asamblea, para hablar precisamente de este asunto, la consejera de Empleo, Anabel Mariño. Antonio Burgueño, ex número 3 de la Asketi en Sanidad, no será finalmente asesor del nuevo consejero Javier Rodríguez. Ayer, Burgueño era una pieza clave. Hoy, el nuevo consejero ha venido a decir que tenían que colocarle en algún lado, casi por caridad.
Una persona que se dedica a la sanidad tiene que comer de la sanidad. Y tengo dos opciones: o lo pongo de gerente de un hospital, o lo mando a una consulta, o lo tengo que poner de asesor. Porque lo que podemos decir es condenarle por haber sido director general, y no les haya a ustedes condenarles a que no tenga derecho a comer.
Según ha sabido la SER, Burgueño se centrará a partir de ahora en la sanidad privada y en proyectos en el extranjero. Tensión en el proceso electoral abierto en la patronal madrileña. Arturo Fernández responde al aspirante Hilario Alfaro, y ante las acusaciones de posible pucherazo en el voto delegado, el actual presidente saca los dientes y recuerda al otro candidato que no va a permitir que se manche el nombre de Zein.
Hemos detectado unas presuntas anomalías, que lo único que queríamos dar era fe de que eso era así, por eso es el día del notario, para que las compruebe. Y luego, si lo necesitamos utilizar, lo utilizaremos en defensa de la voluntad de los empresarios de Madrid.
Hay una gran indignación entre los empresarios sobre este tema. Estamos cansados de las amenazas, del acoso que hay hacia la secretaria general. Yo lamento muchísimo que el señor Hilario y su equipo, bueno, pues estén utilizando desde hacía...
Hilario Alfaro no descarta llevar este asunto a los tribunales. El presidente de la comunidad, Ignacio González, reclama un reparto equitativo en la financiación autonómica. Esta mañana ha reiterado esa idea expresada ya el lunes en el Club Siglo XXI, y que básicamente consiste en que vascos y navarros contribuyan por igual que el resto al Fondo de Solidaridad Autonómica.
Lo que decimos es que tenemos que recibir al menos lo mismo que reciben el resto de los ciudadanos de España. Entonces, esa es la garantía que nosotros pedimos. Y a partir de ahí, por supuesto que vamos a seguir, y ya lo somos, muy solidarios, y lo vamos a seguir siendo. Pero alguna vez lo he dicho, nosotros queremos ser solidarios, pero no primos.
Y si no hay novedad, mañana va a continuar la huelga en Continental Alsa. Hoy muchos trabajadores han llegado tarde a sus puestos. Servicios mínimos del 50% y colas en el intercambiador de Avenida de América.
Pues está afectado bastante.
Voy a llegar tarde a trabajar, lógicamente, y me van a, seguramente me descontarán.
La verdad que es un fastidio. Yo creo que sí que me va a afectar en el recorrido hasta el trabajo, pero entiendo que ellos también tienen que reivindicar sus derechos, ¿no?
Teníamos que estar todos en huelga, pero salvaje, no general salvaje, la entiendo perfectamente.
Y desde ayer funciona en la T4, el primer hotel dentro de esta terminal del aeropuerto madrileño de Barajas. Habitaciones para descansar sin salir del aeródromo madrileño. Hotel que ha visitado ya nuestro compañero Hugo Domínguez.
Carmen aterriza en la T4 de Barajas, cansada, con ganas de poder darse una ducha antes de coger un transbordo. En la misma terminal, Emilio no sabe cómo afrontar las 6 horas que restan para que salga su vuelo, mientras que Susana ha perdido su avión y tendrá que pasar la noche en la ciudad. Desorientados por la terminal, se topan con una especie de caja de zapatos con franjas blancas de unos 700 metros cuadrados en las que se ofrecen habitaciones. Se trata del primer hotel que se encuentra dentro de Barajas, en la propia Terminal 4, y no en las inmediaciones del aeródromo, por lo que permite tomarse un respiro en cualquiera de las 22 habitaciones con las que cuenta el llamativo establecimiento. El hotel, abierto los 365 días del año, las 24 horas, nos ofrece la posibilidad de descansar antes o después de un vuelo en una habitación con 2 camas, una mesa de trabajo con cafetera, caja fuerte, televisión, mesilla con teléfono, un armario y desayuno. Eso sí, pagando 100 euros. Sin embargo, también existe la opción de darse solo una ducha, acompañándolo de un buffet y un servicio de lavandería por 40 euros. Pero la oferta no se queda ahí solo, porque también el hotel dispone de peluquería, salas comunes de relajación, acceso a internet, spa o hasta peluquería. José Muné, propietario.
Esta apuesta para nosotros es fundamental, apostar por el aeropuerto.
La compañía espera obtener hasta un 70% de ocupación y facturar 700.000 euros al año.
Salir del aeropuerto de Barajas. El tiempo, se instala la primavera en Madrid, al menos de momento. Mañana van a subir las temperaturas. En cuanto a las carreteras, a esta hora, en la hora del regreso, ¿cómo se circulan las vías de acceso y salida? Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hasta ahora los mayores problemas, las mayores retenciones están en la carretera de Barcelona, entre Canillejas y la entrada, a la calle 30, en la A5 entre Alcorcón y Móstoles, en la A6 de salida en Majadahonda, en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. Y en la ciudad los mayores problemas se encuentran en los alrededores del Estadio Vicente Calderón, donde la selección juega a las 10 de la noche. Allí ya se están empezando a cortar los accesos al tráfico, por lo que es recomendable utilizar el transporte público.
2 minutos, pausa y volvemos con nuestro cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Pero bueno, qué bien veo a Kira, con lo malita que estaba.
¿Verdad? Mira que le di vueltas, pero por fin encontré un centro veterinario de confianza. Además tienen alimentación especializada y peluquería de alta cosmética. ¿No la notas más guapa?
Centro Veterinario Un Peludo en Casa, en Getafe, junto a la Plaza de Toros, abierto de 10 a 21 horas. Unpeludoencasa.es.
Sebastián, ¿te acuerdas cuando todos en la oficina te llamaban Sebastián? Pero luego empezaste a descuidarte y pasaste a ser Tonelete, Albondiguilla, El Pancetas, Don Flotador, El Mamut, La Foca Monje, El Hombre de la Curva, Federico García Lorza, La Grasa de la Pradera. Pues ahora puedes venir a Paidesport, las más avanzadas instalaciones para volver a ponerte en forma a un precio increíble y a recuperar tu antiguo nombre, Sebastián. Por solo 24,70 euros al mes masiva. Paidesport, Centro Comercial Fuenlabrada 2.
94.4 FM, Cadena SER.
El Centro Comercial Loranca celebra los días 7 y 8 de marzo su tradicional concurso de disfraces para grandes y pequeños. Inscríbete en el 91-855-7407 y consigue fantásticos premios solo por participar y cheques regalo valorados en más de 1.000 euros para los ganadores. Infórmate en cclorancaa.com. Llegó el carnaval al Centro Comercial Loranca.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
94.4 FM, Cadena SER.
Siete de la tarde y 33 minutos. Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy buenas tardes.
Sara Medialdea, redactora de ABC Madrid. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buena música, ¿no? Para empezar.
Muy buena música, siempre elegimos, tenemos una selección musical, bueno, brillante. No es casual, además, ¿eh? No es casual. Y prometo que no la he elegido por el tema de Serranillos del Valle, sino por otra cuestión. A ver, esta tarde ha estado Ana Botella en Berlín. En realidad se ha pasado allí todo el día promocionando Madrid y además nos parece muy bien. Pero bueno, es bastante contradictorio, ¿no? Que hayamos pasado del discurso de las peras y las manzanas en su día, que hayamos pasado a prácticamente airear, ¿no? Ondear la bandera multicolor. Andrés,
a mí,
¿te ha sorprendido,
vamos,
no?
Yo,
de fervor.
Sí, vamos, yo le doy la enhorabuena por esta conversión, que, en fin, ni San Pablo había sido capaz, porque realmente, o sea, es que no solo hizo aquella comparación sin pies ni cabeza de las peras y las manzanas, sino que desde que es alcaldesa se está cargando la fiesta del orgullo gay con aquello de los conciertos con auriculares, que no tienen ninguna gracia, limitando los bares, limitando todo lo que allí se hacía, y bueno, y que ahora vaya a venderlo como, bueno, como un gran activo de Madrid, me encanta, porque entiendo que entonces lo que hará será igual que apoya el orgullo gay fuera de Madrid, que lo apoyará dentro de Madrid.
Sara, ¿te ha sorprendido esta actitud, esta defensa que ha hecho Ana Botella en Berlín?
No, no me ha sorprendido porque, bueno, tengo una opinión diferente a la de Andrés. Yo creo que...
Pero eso es lo bueno del cara a cara, ¿eh?
Sí, yo creo que en la Diputación de Madrid no se está perjudicando para nada la fiesta del orgullo gay. De hecho, cada año viene más gente. Es una fiesta en la que participa más de 1 millón de personas cada año sin que nadie le ponga ninguna pega. Salvo excepto el tema del ruido, en el que obviamente los vecinos de la zona en las que se celebra pues también tienen algo que decir. Pero no me ha sorprendido porque, ya digo, el tema del turismo para gay, lesbianas, para todo este colectivo, hace mucho tiempo que se promociona en Madrid capital porque es una gran fuente de riqueza. Son colectivos que habitualmente tienen un poder adquisitivo alto, así están considerados entre los profesionales del turismo, Y digamos que son buenos clientes. Entonces se ha mirado mucho por ellos desde hace tiempo, desde los tiempos en que Miguel Ángel Villanueva era el responsable de turismo, precisamente.
Lo que pasa es que no tiene que ser solo visto como un asunto económico. O sea, a mí me gustaría que Ana Botella llegue, volviera a Madrid, oficiara alguna boda gay en el ayuntamiento. En fin, yo entiendo que los vecinos les puedan molestar unas fiestas, pero vamos a ver, son las fiestas de Chueca. Es que todo vecino que vive en Chueca sabe que en las fiestas del orgullo, pues en Chueca se hace mucho ruido. A mí sí que me parece que no está ayudando en absoluto a potenciar aquí, dentro de Madrid, todo lo que tiene que ver con el orgullo gay. Es más, una firme de defensora como ella de la nueva ley del aborto, yo no veo que esté haciendo aquí en Madrid ningún tipo de defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de los gays, de los derechos de los transexuales, de los problemas que tienen las escuelas, el acoso, etcétera. Yo, en fin, creo que es muy contradictorio, desde luego.
Sara.
Yo, vamos, resaltando el tema este, porque no es que lo quiera evitar, me parece que, bueno, que la alcaldesa tendrá sus ideas en esta cuestión como las tiene casi toda la humanidad, incluso el colectivo gay supongo que tendrá opiniones a favor y en contra de la ley del aborto. No creo que todo el mundo esté en un lado solo por tener una opción sexual concreta. Estoy, vamos, casi convencida de que esto no es así, pero independientemente de esto, a mí me da la impresión de que Ana Botella ha ido a Berlín a otras muchas cosas, además de a promocionar el turismo sexual. Ha hablado también de turismo de ocio.
Hombre, el turismo sexual cultura, no es lo mismo que el turismo de gays y lesbianas. No, tampoco es eso.
No, claro, efectivamente, no tiene que ver. Eso lo retiro.
Y además ella, su partido...
Que no ha ido solo a hablar del turismo...
Yo creo, fíjate, yo creo que la promoción que ha llevado a cabo Botella, que está muy bien, y que además necesitamos mejorar y reforzar esa imagen de Madrid fuera, porque la que los madrileños tenemos ahora mismo de nosotros mismos está marcada, desde luego, por un pesimismo más o menos justificado. Yo creo que bastante justificado.
Sí, es verdad. Bueno, yo lo que quería decir es que su partido recurrió ante el Constitucional la ley del matrimonio igualitario, y yo nunca oí a Ana Botella decir que ese recurso había que retirarlo, que era un error ese recurso. Pero dicho lo cual, es verdad que Madrid necesita dinero, que ha caído el turismo, que ha caído el tráfico en barajas, y que todo lo que se haga porque venga gente, pues sí, es estupendo. Si ya lo digo, bienvenida a la causa.
Bueno. Oye, os pregunto, que me quedan 2 minutos, os pregunto también por el caso Burgueño. Ayer era una persona clave, era una persona que iba a estar en el equipo del nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. Hoy, 24 horas después de que se destapara que el número 3, que el que fuera en su día número 3 de las Asketti, iba a ser asesor del nuevo consejero de Sanidad, el Burgueño ha cogido la puerta y se ha ido, o le han obligado a irse. La cuestión es que no va a ocupar finalmente ese cargo. ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? ¿Tendría que haber aguantado, Andrés?
Hombre, yo creo que... A ver, yo creo que se equivoca dos veces. Se equivoca diciendo que va a ser un directivo, y se equivoca después diciendo que no lo va a ser, pero que bueno, que en algún sitio lo tiene que colocar, porque el pobre hombre, claro, tiene que comer de algo. Yo creo que se equivoca dos veces el consejero, la verdad.
Sara.
A mí me parece que ha aceptado yéndose, porque había mucha polémica en torno a su nombramiento y entiendo que la polémica le iba a acompañar durante toda la trayectoria profesional que tuviera alguna vinculación con la sanidad pública, con la sanidad que gestiona la Comunidad de Madrid. Entonces me parece que ha sido un acierto quitarle en medio, tanto si ha sido iniciativa propia como si alguien se lo ha recomendado al consejero.
Pero no denota cierta torpeza, ¿no? Querer marcar ese mensaje, ese punto de inflexión, y luego colocar a una persona que estaba en el otro equipo. No sé, a mí me parece que es aquello que se hace en casa a veces, ¿no? De barrer rápido, levantar la alfombra y meter la basura debajo.
Sí, yo creo que es un error político, desde luego, es precipitación, sí, sí.
Sara.
Fue, sí, lo único que quizás nos falta por saber es la clave de si esto había sido una decisión del consejero de Sanidad motu propio y cuando ha llegado a esferas más altas le han parado. Sí. O si alguien había decidido arriba que sí, que adelante con ello y después se han dado cuenta del error.
Bueno, Andrés, Sara,
claro que sería interesante.
Lo tenemos que dejar aquí. Hasta la semana que viene a los dos.
Muchas gracias, ya. Igualmente.
A ustedes. Mañana volvemos desde las 7:20, La Ventana de Madrid. Adiós.